Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 26 de octubre del año 2022. Bueno, pues vamos a seguir con la quinta parte de esta respuesta y de esta refutación a un debate que tuvieron hace unos días a través de YouTube un atalayado, un miembro de esta religión satánica, mentirosa, llamada falsamente los testigos de Jehová y que se llama Alex León, con un evangélico trinitario llamado Lintium. El título de este debate que ellos pusieron es La divinidad de Cristo. Bien, vamos a dejar paso a Lintium, vamos a escuchar a Lintium y vamos a ir analizando a la luz de las Sagradas Escrituras lo que vayan diciendo. De modo que comenzamos.
Argumentan en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Pero ahí Pablo está usando prototocos, el primogénito, y no en hacer. En Salmos 89:20 dice, he hallado a David mi siervo, con mi aceite santo lo he ungido. También yo mismo lo pondré como primogénito, el Altísimo de los Reyes de la Tierra. Esto está en Salmos 89, 27. Citó que Jesús, Colosenses 1, 19 y Colosenses.
Bueno, esto que ha dicho Lintio no es muy cierto. Efectivamente, hay la palabra en Colosenses 1, 15, el primogénito de la creación, o el primogénito de toda la creación, no significa de ninguna manera el primer ser creado por Dios. ¿Por qué? Pues bueno, ya lo ha explicado Lintión y es que además lo dice el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1, verso 17 dice que Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas por medio de él subsisten. Todas las cosas fueron creadas por medio de él, todo lo creado, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Si todo fue creado por medio del Señor Jesucristo y él ya existía antes de que todas las cosas creadas existieran, por lo tanto, él no es un ser creado, él no forma parte de la creación. O sea, esto que estoy diciendo lo entiende hasta un crío de 4 años, menos esta religión satánica, mentirosa, diabólica, que se hacen llamar los testigos de Jehová, y el pobrecito este descerebrado y mentiroso del Alex León. O sea, él enseña, como un miembro de esa religión satánica que es, que Cristo fue el primer ser creado por Dios, pero eso es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en ese importante pasaje de Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Él es Cristo, él es el prototocos, como muy bien ha dicho Lintium, el primogénito, pero la palabra primogénito de ninguna manera en ese texto significa el primer ser creado, porque lo vuelvo a repetir. Si Pablo... El apóstol Pablo en ese pasaje dice que Cristo ya existía antes de todo lo creado, antes de todas las cosas, y todas las cosas por medio de él fueron hechas. ¿Cómo Cristo va a formar parte de la creación? ¿Cómo Cristo va a formar parte de lo creado? Eso solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal, que es lo que son todos estos falsos cristianos que forman parte de esta religión diabólica y fraudulenta, que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. Sois auténticos subnormales. Estáis enseñando todo lo contrario, pero absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Ahí lo que está enseñando bien clarito es la eternidad de Cristo, que él no forma parte de la creación, como dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? Versículo 16, Colosenses 1, 16, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Si todo fue creado por medio del Señor Jesucristo, él no forma parte de la creación, tarados. Y luego, para remate, en el versículo siguiente dice, y Cristo es antes de todas las cosas. O sea, antes de que todas las cosas creadas existieran, ya Cristo existía. Él no forma parte de todas esas cosas creadas. Pero si es que el texto lo entiende hasta un crío de 4 años, menos estos enfermos mentales al servicio de Satanás, el padre de la mentira, que se hacen llamar los testigos de Jehová. El apóstol Pablo, en este importantísimo pasaje de Colosenses capítulo 1, está enseñando bien claro la eternidad del Señor Jesucristo, que Él no forma parte de la creación. La frase, el primogénito de toda creación, que aparece en Colosenses 1:15, lo explica bien clarito seguidamente el apóstol Pablo. significa para que en todo tenga la preeminencia, versículo 18, y significa sencillamente que él ya existía antes de todas las cosas. Él es el gobernante, el que ejecutó la obra creadora y todas las cosas vinieron a existir por medio de Cristo, por medio de él, como dice Pablo bien clarito, ¿eh? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por medio de él y para él, por medio de Cristo. Si todo fue creado por medio de Cristo, por consiguiente, repito, él no forma parte de la creación. Con lo cual, lo que enseñan estos falsos cristianos al servicio de Satanás, que es el padre de la mentira, pues es una burda doctrina de demonios, es una burda mentira, y si ustedes no se arrepienten de esa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, pues ya saben lo que les espera. El lugar donde van a ir a parar todos los mentirosos, como dice el libro del Apocalipsis. ¿Y cuál será ese terrible lugar de castigo y de destrucción? Pues lo dice ahí, el lago de fuego y azufre. Tendrán su parte en ese lugar. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Todos los mentirosos, además de, bueno, los cobardes, los abominables, los asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los mentirosos tendrán su parte en ese lugar. Y ustedes, como Alex León y el resto de embusteros como este sujeto, son una manada de mentirosos, de embusteros que enseñan absolutamente lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo y de lo que enseña la Biblia en general, que habla bien clarito de la eternidad del Verbo, que es el Señor Jesucristo, su eternidad. Él no forma parte de la creación porque en el principio él ya existía. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios, Juan 1:1. No dice por ninguna parte en el principio Dios creó el Verbo, con lo cual queda destrozada esta doctrina satánica, diabólica, perversa, repugnante del arrianismo. El arrianismo, que es lo que son estos falsos cristianos de esta religión satánica, son arrianos, auténticos arrianos, niegan la eternidad del Señor Jesucristo. Ellos enseñan exactamente lo mismo que enseñaba en el siglo IV este apóstata llamado Arrio. Este judío, porque él era judío. Enseñaba que Cristo fue el primer ser creado por Dios, la primera criatura. Y estamos viendo bien clarito que es absolutamente todo lo contrario. Que Cristo no forma parte de la creación, él ya existía antes de que todo fuera creado, punto y pelota. Eso es lo que enseñan estos pasajes bíblicos que destrozan completamente, pulverizan el arrianismo y por supuesto destroza completamente esta religión satánica, arriana, diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Bien, vamos a seguir escuchando a Lintian.
9. Que Jesús, Dios Padre, estaba consigo mismo reconciliando todas las cosas, pero dice en Cristo y consigo mismo, es decir, en Él mismo. No significa que sean dos personas diferentes.
Sí. A ver, ¿qué está diciendo aquí el pollo este del Intium, este hereje trinitario? ¿Que Cristo y el Padre no son dos personas diferentes? ¿Pero qué está diciendo usted? Pero vamos a ver, criatura, si usted dice que es trinitario, ¿cómo que de ahora viene a decir todo lo contrario, que no son dos personas divinas diferentes? Si todos los trinitarios a lo largo de los siglos, esa es la enseñanza oficial, siempre han enseñado que el Padre y el Hijo son dos personas divinas. Y ahora viene usted a decir todo lo contrario, que no son dos personas diferentes. ¿Pero de qué va usted? ¿Se le ha ido usted la cabeza? ¿Se le han caído todos los tornillos o qué? ¿Qué estupidez y qué falsedad la que acaba de decir usted? ¿De que Cristo y el Padre no son dos personas diferentes? Pues claro que son dos personas diferentes, como enseñan todos los trinitarios, ¿eh? Dos personas divinas, el Padre es una persona divina y el Hijo es otra persona divina. Y ahora viene y dice usted absolutamente todo lo contrario, usted no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. Entonces, ¿usted para qué dice que es trinitario? Seguimos.
A algunos padres de la Iglesia citó Filipenses 2:6, donde dice que Jesús era de la misma condición de Dios, lo que nos da el apoyo a nosotros en 1 Juan 1:1. Ahora citó a los padres de la Iglesia, pero el problema es que todos los padres de la Iglesia creían, bueno, no todos, pero algunos creían en que María era madre de Dios. De ahí es donde salió ciertas...
Bueno, ha citado este pollo Lintium, Filipenses 2:6, habla de la condición divina que Jesús tenía antes de venir a la tierra, cuando él estaba en el cielo, siendo de condición divina o estando en la condición de Dios. Vamos a leer el texto, Filipenses 2:6. Estoy aquí en la versión Reina Valera de 1960. Dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, otras versiones lo han traducido siendo de condición divina. Se puede traducir de las dos maneras, son correctas las dos. Siendo en forma de Dios o siendo de condición divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí tenemos bien claro. Él estaba en condición divina, era un Dios en el cielo juntamente con el Padre, siempre existió juntamente con el Padre. Y hubo un momento en el cual él se despojó a sí mismo, se despojó de esa gloria, se despojó de esa divinidad y bajó a la tierra, descendió a la tierra en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí lo dice bien clarito. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz, muerte de cruz, o muerte más correctamente en el madero de tormento, porque Jesús murió clavado en un solo madero, no en dos maderos en forma de cruz, ¿de acuerdo? Murió en un solo madero, estando en la condición de hombre. Además, este versículo 8 es importantísimo. Dice el apóstol Pablo que Jesús, cuando vivió en la tierra, era en condición de hombre, estando en la condición de hombre. No dijo que estaba en la condición de Dios y de hombre, que tuviera dos naturalezas divinas cuando vivió en la tierra. No, eso no lo dijo el apóstol Pablo por ninguna parte. Eso es una mentira del diablo enseñada, inventada por la religión satánica de la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera. Esta iglesia de Satanás en la tierra, pues inventó esa patraña de que cuando Cristo vivió en la tierra tenía las dos naturalezas, la divina y la humana. Pues no, Pablo aquí, como podéis ver en el verso 8, está diciendo absolutamente todo lo contrario. Dice que era un hombre nada más. Estando en la condición de hombre, punto y pelota. No dice de Dios y de hombre. Entonces pudo morir en el madero. Quien murió en el madero fue un hombre, que fue Jesús. No murió Dios, murió un hombre. Luego, por versículo 9, Dios el Padre, que es lo que dice, que lo saltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo saltó hasta lo sumo. Cristo recobró esa naturaleza divina, esa divinidad, esa gloria que él ya tenía en el cielo juntamente con el Padre antes de venir a la tierra y antes de que el mundo fuese, como dijo el propio Jesús en Juan 17:5. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le pidió al Padre Celestial? Padre, glorifícame con aquella gloria, con esa misma gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo, ¿de acuerdo? Y esa misma gloria que Jesús tenía en el cielo con el Padre, pues es la que recobró cuando Dios el Padre lo resucitó al tercer día y lo ascendió al cielo, ¿de acuerdo? Recobró esa misma gloria que tenía en el cielo, que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Cristo estaba en forma de Dios, era de condición divina, antes de venir a la tierra como un hombre. Esa es la enseñanza bien clarita, literal, del apóstol Pablo en este tremendo pasaje de Filipenses capítulo 2. Habla de que Cristo era un Dios, tenía condición divina, se despojó de esa gloria, se despojó de esa divinidad y descendió a la tierra en forma de hombre, punto y pelota, para poder morir. Esa fue la enseñanza de Pablo en este texto. Seguimos.
De los católicos y de unos no católicos ya.
Bien, en su exposición él empezó con Juan capítulo 1, versículo 3, dice que por Jesús fueron creadas todas las cosas. Bueno, vamos a ver si es cierto eso, vamos a ver cómo él acaba de perder completamente el debate al aceptar él. Yo la primera pregunta que le hice fue, ¿es Jesucristo la sabiduría de Proverbios 8, 22, la cual dice ahí que había sido creada? Ahí no dice que fue creada en su condición humana, no dice por ningún lado ahí que fue creada en su condición humana. O sea que él reconoció que Jesucristo es la sabiduría y poder de Dios mencionada en 1 Corintios 1, 24. Entonces,
bueno, esto ya lo vimos en la anterior escuela, como es mentira, es una mentira cochina y del diablo lo que dice este mamarracho, este embustero de Alex León. La sabiduría personificada del libro de Proverbios, esto ya lo expliqué en la anterior escuela, de ninguna manera es la persona del Señor Jesucristo, porque se la identifica como una mujer que clama por las calles. Esta mujer, además, esta sabiduría tiene dos hermanas, que son la prudencia, que son la prudencia y no sé cuál es la otra. Bueno, que tiene dos hermanas. Entonces yo pregunto a este soplagaitas de Alex León, si la sabiduría personificada del libro de Proverbios es la persona, es Jesucristo, como tú dices, mamarracho, ¿quiénes son esas dos hermanas de Cristo? ¿Me lo puedes decir? ¿Quiénes eran? Sencillamente se está personificando la sabiduría de Dios, que es su espíritu, el espíritu de sabiduría. A la sabiduría de Dios se le llama el espíritu de sabiduría en el libro del profeta Isaías. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu que Dios tiene, pero usted acaba de decir, y como enseña su secta satánica, que esa sabiduría fue creada. Que fue creada. Usted está diciendo que hubo un tiempo en el cual Dios el Padre no tenía sabiduría. No tenía ese espíritu de sabiduría, y por lo tanto están diciendo que Dios era tonto, no tenía sabiduría, hasta que la creó. Y lo va a pagar muy caro, tanto usted como su iglesia satánica, su religión diabólica, lo van a pagar muy caro en el día del juicio. Cuando comparezcan ante el tribunal de Cristo y den cuenta de esa blasfemia espantosa que están lanzando contra Dios el Padre, diciendo que hubo un tiempo en el cual era tonto, que no tenía sabiduría. Usted lo ha dicho bien claro, que fue creada esa sabiduría. Esa sabiduría, repito, de Proverbios, del libro de Proverbios, de ninguna manera es la persona del Señor Jesucristo, porque él nunca en la Biblia es representado como si fuera una mujer, jamás, siempre como un varón, nunca como una mujer, tiene hermanas. Y ya para remate, resulta que esa sabiduría de Proverbios es la sabiduría de Dios el Padre, la cual es personificada. En la Biblia se personifican muchas cosas, se personifican los árboles, se personifica la sangre, se personifican las piedras, etcétera, etcétera. Pues igual ocurre con la sabiduría de Dios. Es personificada como si fuera una mujer, aunque no lo es, evidentemente no es una mujer literal, es la sabiduría de Dios. Y como usted dice, mamarracho, que esa sabiduría fue creada, por lo que está diciendo usted, que hubo un tiempo en el cual Dios no tenía sabiduría, era tonto. A ver, ¿lo entiende, imbécil, o no entiende lo que le estoy diciendo? Usted está enseñando que hubo un tiempo en el cual Dios era tonto, era estúpido, no tenía sabiduría hasta que la creó. Está blasfemando contra Dios. Esa sabiduría jamás fue creada, nunca. Es eterna. Es un espíritu de sabiduría, el espíritu de sabiduría que Dios el Padre siempre ha tenido. Jamás hubo ningún tiempo, ningún momento en el cual Dios no tuviera sabiduría. Siempre tuvo sabiduría. Pero no, ahora viene usted diciendo, usted su secta satánica, que no, que hubo un tiempo en el cual Dios creó esa sabiduría. Por lo tanto, esa sabiduría de Dios, como usted dice que fue creada, pues está diciendo que Dios era tonto, que no tenía sabiduría, que Dios era estúpido. Y lo va a pagar muy caro en el lago de fuego por soltar semejante blasfemia contra Dios. Seguimos escuchando a este imbécil, a este soplagaitas.
Vamos a refutar el texto de Juan 1.3 que dice en Proverbios, con el mismo Proverbios 8.30, dice, con él estaba yo. ¿Con quién estaba? Con el Padre, con el Creador. Dice, con él estaba yo como artífice o como obrero maestro, como dice correctamente la traducción del Nuevo Mundo. Y
él... Que no, idiota, que no se refiere a Jesús. Con él estaba la sabiduría, es decir, su espíritu, el espíritu de sabiduría, que es el que se movía sobre la faz de las aguas cuando Dios creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y resulta que ese Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y resulta que en la Biblia ese Espíritu de Dios se llama el Espíritu de Sabiduría. Era el que se movía, esa energía, ese Espíritu de Dios, es lo que se movía sobre la faz de las aguas. ¿De acuerdo? No está hablando de Cristo por ninguna parte, idiota. Porque Cristo en el libro de Proverbios no es mencionado por ninguna parte. Está hablando de la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios tiene, que siempre estuvo con él, siempre. Y que en el tiempo de la creación se movía sobre la faz de las aguas. Ese espíritu de Dios, que repito, es un espíritu de sabiduría, como dice el libro del profeta Isaías. Seguimos.
Deleite cada día y me regocijaba delante de él todo el tiempo. Refutado Juan capítulo 1 versículo 3, que dicen que solamente Cristo fue el creador. Bien, sigo. Él usó...
Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este subnormal, de este soplagaitas. Juan capítulo 1 verso 3, que no lo ha explicado por ninguna parte, como podéis ver, dice, todas las cosas estoy leyendo la Reina Valera del 60, ¿eh? Todas las cosas por él, es decir, por el Verbo, por el Señor Jesús, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego lo vuelvo a repetir en el verso 10, más adelante. En el mundo estaba, hablando del Verbo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A ver, la traducción más correcta es la siguiente: todas las cosas por medio de él fueron hechas. Está hablando de Cristo, del Verbo. Es decir, que todas las cosas por medio de él fueron hechas, por medio de Cristo, todas las cosas. Jesús fue el mediador, el que ejecutó la obra creadora, es lo que está diciendo el texto, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y si todas las cosas fueron hechas por medio del Señor Jesucristo, que es el Verbo, entonces Él no forma parte de todas las cosas hechas. Él no forma parte de la creación de ninguna manera. Porque el texto de Juan 1:3 lo dice bien claro. Todas las cosas por medio del Verbo fueron hechas. Y lo vuelvo a repetir en el verso 10. En el mundo estaba y el mundo por medio de Él fue hecho. Todo el mundo, todo el universo fue hecho por medio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él no forma parte de la creación. Él no forma parte de todas las cosas creadas. Así de simple. Ustedes mienten como auténticos hijos del diablo cuando enseñan la patraña de que Cristo, el Verbo, fue el primer ser creado por Dios. Eso es totalmente imposible porque Él está aparte, fuera de la creación. Porque todas las cosas por medio de este Verbo, por medio de Cristo, fueron hechas, todas. Por lo tanto, Él no es de ninguna manera el primer ser creado por Dios. Seguimos.
Usó, la mayoría de textos que usó hablan de la divinidad de Cristo, lo cual yo ya mencioné desde un principio que los testigos de Jehová no negamos la divinidad de Cristo.
Bueno, fíjate lo que dice este pobrecito imbécil, este tarado mental. Dice que ellos confiesan que Cristo es un Dios. Ellos no niegan la divinidad de Cristo, creen en la divinidad de Cristo. Vale. Esto ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Vamos a ver. Tarado mental, retrasado, Alex León. Si usted acaba de decir que cree en la divinidad de Cristo, entonces ¿por qué enseñan que solo existe un Dios? Que solo existe un Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Si solo existiera un Dios verdadero, que es el Padre, pues Cristo ya no sería, entonces Cristo ya no sería un Dios. Entonces Cristo, ustedes entonces ya no creerían en la divinidad de Cristo, porque usted lo acaba de decir, que creen en la divinidad de Cristo. A no ser que ustedes crean que Cristo es un Dios falso, claro, que es una divinidad falsa. Que no quiero que digan esa burrada, esa blasfemia. Cristo es un Dios verdadero. Usted mismo acaba de decir que cree en la divinidad de Cristo, que Él es un Dios. Por lo tanto, ustedes ya no creen que solo exista un Dios. Ya no son monoteístas. Monoteísta significa aquel que cree que solamente existe un Dios solitario. Pues ustedes, porque dicen, a ver, subnormal, idiota, si usted dice que solo existe un Dios, entonces está diciendo que es monoteísta. Y si es monoteísta, entonces ¿por qué cree en la divinidad de Cristo? Si dice que solamente hay un Dios, que es el Padre Celestial, entonces ¿por qué acaba de decir que cree en la divinidad de Cristo? ¿Me lo puede decir? Tarado mental. Ustedes están enfermos de la cabeza. Son bipolares. Tienen la mente completamente destrozada por Satanás. Lo que no se puede decir es decir, solo existe un Dios, que es el Padre Celestial, nosotros somos monoteístas. Y luego decir, no, pero nosotros también creemos en la divinidad de Cristo. Cristo es un Dios. Pero ¿cómo se come eso subnormal? ¿Cómo se puede decir que solo existe un Dios verdadero, y luego decir que también Cristo es un Dios, que Él tiene divinidad, que creen en la divinidad de Cristo? Pero ¿cómo se come eso, tarado mental? Eso es imposible. Eso es contradictorio total. Es absolutamente estúpido. Si ustedes creen en la divinidad de Cristo, entonces ya no son monoteístas, ya no creen que solo existe un Dios. Están reconociendo que también Cristo es un Dios, y además que ustedes también reconocen que los ángeles son dioses. Efectivamente, en la Biblia a los ángeles se le llama Elohim, dioses. También se le llama dioses. Por lo tanto, ¿por qué enseñan ustedes que solo existe un Dios? ¿Me lo puede decir? ¿Por qué enseñan ustedes que solo existe un Dios verdadero, que es el Padre Celestial? ¿En qué quedamos? ¿Solamente hay un Dios verdadero que es el Padre? Entonces, ¿qué es Cristo? ¿Un Dios falso según ustedes? ¿Es un Dios falso? ¿Los ángeles también son dioses falsos según ustedes? Porque como dice usted, que solo hay un Dios verdadero que es el Padre Celestial, que eso no lo dice Juan capítulo 17, verso 3, Cristo lo que dijo es que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesús el Mesías a quien has enviado. Le llamó el único Dios verdadero, único en el sentido, como ya lo expliqué varias veces en esta escuela, de que Él es el Dios supremo, el Padre Celestial es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. Ese es el significado de la palabra único. Pero no dice por ninguna parte que solo haya un Dios verdadero, porque si solo existiera un Dios verdadero, pues entonces estarían diciendo ustedes que Cristo es un Dios falso. Entonces ya no creen en la divinidad de Cristo. Están diciendo que esa divinidad de Cristo es falsa. Esa es la blasfemia que están enseñando tanto usted como su religión diabólica y satánica. Están diciendo bien clarito que Cristo es un Dios falso, porque como dicen siempre que solo hay un Dios verdadero, que es el Padre Celestial, pues entonces está diciendo que Cristo es un Dios falso y por lo tanto ya está rechazando la divinidad de Cristo. Pero si es que es la contradicción total. Ustedes son la contradicción y la mentira personificada. El engaño y la mentira de Satanás personificada. Eso es lo que son ustedes. Seguimos.
La mayoría de textos que usó él, pues, hablan de la divinidad de Cristo, lo cual humildemente reconocemos y nunca hemos negado.
Ay, lo dice bien clarito este pobre imbécil. Este atalayado al servicio de Satanás, que nunca han negado la divinidad de Cristo. Es decir, ustedes creen que sí, que Cristo es un Dios, creen en su divinidad. Entonces, ¿por qué enseñan que solamente existe un Dios? ¿Me lo puede decir, tarado mental? Porque eso es lo que dicen, que solo hay un Dios. Usted siempre dice, no, nosotros somos monoteístas. ¿Sabe usted, imbécil, lo que significa la palabra monoteísta? Es creer en la existencia de un solo Dios. Eso es ser un monoteísta. Entonces, ¿por qué dicen ustedes que son monoteístas? Se acaba de decir que creen en la divinidad de Cristo. Entonces ya no son monoteístas, ya no creen en la existencia de un solo Dios solitario. ¿Creen en dos dioses? Son el Padre y el Hijo. Y los ángeles, que también dicen ustedes que son dioses. Entonces, ¿por qué usted miente y su secta satánica diciendo que son monoteístas? ¿Por qué mienten diciendo que solamente existe un Dios? Si acaba de decir mamarracho que Cristo también es un Dios, que creen en la divinidad de Cristo. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este pobrecillo soplagaitas.
El texto que usó él para decir que Jesús era el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, 3 en 1, Juan 20:28. Bien, vamos a ver, dice aquí.
A ver, que yo sepa, el Intune en este debate no ha dicho por ninguna parte, pedazo de embustero, que Cristo sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me puede dar usted el audio, demostrar dónde ha dicho el Intune, este trinitario, que Cristo sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tarado? No lo dice por ninguna parte, no lo ha dicho. Eso se lo acaba de inventar usted. Porque ustedes son mentirosos patológicos. Ya desde que nacieron ustedes mienten. Están al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Y para ustedes la mentira y la calumnia es como respirar. Es un estilo de vida normal el mentir, el calumniar a otras personas. Que es lo que acaba de hacer usted con Lintium. Porque él no ha dicho en este debate por ninguna parte que Cristo sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo ha dicho por ninguna parte, pedazo de embustero, hijo de Satanás, que es lo que es usted. Bien, vamos a seguir escuchando a este pedazo de embustero atalayado de Alex León.
Juan 20:28, mi Señor y mi Dios. Una exclamación de asombro que hizo Juan y eso.
Bueno, esa es una mentira asquerosa del diablo, eso de que lo que dijo Tomás es una exclamación. Oh, mi Dios y mi Señor. No, tarado. Vamos a ver, subnormal. ¿A quién se estaba dirigiendo Tomás cuando dijo mi Señor y mi Dios? ¿A quién? Se estaba dirigiendo a Jesús, ¿verdad? Estaba hablándole a Jesús. ¿Y cómo le llama? Mi Dios y mi Señor. Señor mío y Dios mío. No estaba haciendo ninguna exclamación, como usted acaba de decir, pedazo de embustero, hijo del diablo. Le estaba llamando mi Señor y mi Dios, porque Cristo es el Señor y además es nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como leemos, por ejemplo, en Tito 2:13, que es a quien estamos esperando, aguardando la esperanza de la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es a quien esperamos, a quien vendrá del cielo con gran poder y gloria. ¿Y cómo lo llama? Nuestro gran Dios y Salvador. Cristo es un Dios grande, nuestro gran Dios. Y además es nuestro Salvador, pero claro, al mismo tiempo Cristo tiene un Dios sobre él. A un Dios sobre él que es el Padre Celestial. ¿De acuerdo? Tiene un Dios sobre él que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, la cabeza de Cristo. Cristo es nuestro Dios, es nuestro Señor, pero al mismo tiempo hay un Dios y un Señor Supremo que es el Padre Celestial. Pero eso que acaba de decir, que simplemente Tomás lo que hizo fue una exclamación al decir Señor mío y Dios mío, es una burda y repugnante mentira del diablo enseñada por usted y por su religión satánica de la cual es esclavo. De ninguna manera es una exclamación, sino que es una confesión. ¿Lo entiende, idiota, lo que le estoy diciendo? Era una confesión que Tomás estaba haciendo al darse cuenta que realmente Cristo había resucitado, que era el mismo Jesús resucitado. Entonces le llama mi Dios y mi Señor, Señor mío y Dios mío, dirigiéndose a Jesús. De ninguna manera era una exclamación como usted acaba de decir. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Fue, repito, una confesión que el propio Tomás le hizo a Jesús, llamándole mi Dios y mi Señor. Seguimos.
Eso lo podemos ver en la Reina Valera, y espero que él en su contrarrefutación me explique por qué la Reina Valera 1960 en Juan capítulo 20 versículo 28 usa signo de admiración. ¿Por qué usa el signo de admiración?
Claro que usa el signo de admiración. ¿Y qué pasa porque utilice los signos de admiración? Está haciendo una confesión, Tomás, Señor mío y Dios mío, ¿qué? Es absolutamente irrelevante. ¿Qué tiene que ver los signos de admiración? Estaba haciendo una confesión. Estaba diciendo a Jesús, llamándole mi Dios y mi Señor. Punto y pelota. Eso es lo que hizo Tomás. Seguimos.
Si Tomás creía que Jesús era Dios, porque es que la Biblia...
Bueno, fijaos lo que acaba de decir este pobrecito subnormal. Si Tomás creía que Jesús era Dios, pero a ver, subnormal, tarado mental. ¿No acaba de decir usted unos minutos anteriores que cree en la divinidad de Cristo, que ustedes creen que Cristo es un Dios? Que creen en su divinidad, ha dicho usted dos minutos más atrás. Entonces, ¿por qué ahora dice usted? ¿Y si Tomás hubiera creído que Cristo era Dios? Estaba Tomás reconociendo la divinidad de Cristo, por eso le llama mi Dios y le llama mi Señor, tarado. Y ahora repito, ahora dice usted, no, es que Tomás, ¿cómo iba Tomás a creer que Cristo era su Dios, que Cristo era un Dios? Pero subnormal, si usted ha dicho hace unos minutos que cree en la divinidad de Cristo, que creen que Cristo es un Dios, usted está enfermo de la cabeza, pero no solo usted, Alex León, sino el resto de anormales, de retrasados mentales e hijos del diablo que forman parte de esta religión satánica y repugnante que hacen llamar los testigos de Jehová. Están enfermos de la cabeza, tienen el cerebro destrozado. Por una parte, reconocen la divinidad de Cristo, que Cristo es un Dios, y ahora le está reprochando a Tomás, al apóstol Tomás, le está reprochando que él hubiera dicho que Cristo era su Dios. Es un subnormal profundo. Simplemente Tomás estaba confesando la divinidad de Cristo, reconociendo que Cristo es su Dios y su Señor, punto y pelota. Reconociendo, repito, la divinidad de Cristo. Y usted mismo acaba de decir hace un par de minutos que también reconocen la divinidad de Cristo. Pedazo de subnormal, que es lo que es un subnormal. Y se lo digo un millón de veces, usted es un enfermo de la cabeza, es un retrasado mental. Primero dicen una cosa, que creen en la divinidad de Cristo, que creen que él es un Dios. Y ahora le está reprochando al apóstol Tomás que haya dicho que le haya llamado a Jesús mi Dios. Usted es un desquiciado mental, se lo vuelvo a repetir. Si no se arrepiente de las babosadas, estupideces, herejías y mentiras que dice, lo que le espera, se lo aseguro, es el lago de fuego, donde va a arder como la paja, como la estopa, por mentiroso. Pero no solo a usted mente usted, sino miles y miles y millones de descerebrados, mentirosos e hijos del diablo como lo es usted, que enseñan esa estupidez, esa contradicción, esa mamarrachada de reconocer que Cristo es un Dios, que creen en la divinidad de Cristo y luego encima reprochan al apóstol Tomás por haberle llamado a Cristo mi Dios. Repito, usted está enfermo de la cabeza, pero a grado sumo, porque es el mismísimo Satanás, el padre de la mentira, quien le ha destrozado completamente el cerebro, como le estoy demostrando en esta escuela. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho.
Valera usa sin signo de admiración. Espero que él pueda explicar eso en su contrarrefutación. Bien, vamos a ver. Mi Señor y mi Dios, dice, por lo que si el Dios de Tomás era Jesús, es que era Dios, es según su argumento de ellos. Pero esto no concuerda con el resto de la Biblia, ni mucho menos con el contexto bíblico, ya que vemos que en el versículo 17, María Magdalena se cuelga de Jesús. Jesús le dice, no me toques. Ve a mis hermanos y dile, haciendo a mi padre y padre de ustedes, a mi Dios, dice Jesús, tener un Dios. O sea que no era el mismo Dios al que Tomás exclamó en Juan 20, 21.
Que no lo entiende, tarado, que usted es un pobrecito subnormal. Cristo ahí estaba hablando de su Dios, que es el Padre Celestial. Cristo tiene un Dios sobre él, que es el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Lo entiende, tarado. Y los apóstoles y el resto de cristianos, por ejemplo, lo era Tomás, tenemos un Dios sobre nosotros, que es Cristo, nuestro Dios y Salvador. Y tenemos también un Dios supremo, que es el Padre Celestial, punto y pelota. Tenemos un Dios Padre, que es el Dios supremo, es el Dios de Cristo. Tenemos un segundo Dios, que es Cristo, que también es nuestro Dios. Y ya está, eso es lo que dijo Tomás. Por eso es que Tomás hizo esa confesión de fe a Jesús, llamándole mi Señor y mi Dios. Punto y pelota. Tomás tenía un Dios, que era Cristo, pero al mismo tiempo Cristo tiene a otro Dios sobre él, que es el Dios supremo, el Padre Celestial. Así de simple, así de sencillo. No hay absolutamente ninguna contradicción, todo está en armonía, lo que le estoy diciendo. En pura y bíblica armonía. Nosotros tenemos un Dios y Señor, que es el Señor Jesucristo, y al mismo tiempo tenemos un Dios y Señor supremo, supremo, que es el Padre Celestial, y que no hay otro Dios como Él, ni superior a Él. Él es el Dios supremo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero que Cristo también es nuestro Dios, por supuesto que lo es. Por eso es que en Tito 2:13 Pablo lo dijo bien clarito. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahí de ninguna manera se está refiriendo al Padre Celestial, porque quien vendrá del cielo, quien se manifestará desde el cielo con gran poder y gloria, y a quien estamos esperando es al Señor Jesucristo, no al Padre Celestial. Quien vendrá del cielo con gran poder y gloria, repito, es Jesús, a quienes estamos aguardando. Y le llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo es un Dios grande, es nuestro gran Dios y Salvador, pero al mismo tiempo tenemos a un Dios supremo que está sobre Cristo y que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera y sencilla verdad bíblica, la cual usted, como subnormal que es y endemoniado que está, no entiende, rechaza, porque sencillamente es Satanás y esta religión satánica a la que pertenece le han destrozado completamente el cerebro. Por eso no lo puede entender. Así de simple. No lo puede entender, es imposible que lo entienda, porque tienen el cerebro destrozado y engañado completamente por Satanás. La verdad bíblica es esta que acabo de decir, que acabo de exponer. Tenemos un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Tenemos un segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, el cual es nuestro gran Dios y Salvador. Pero repito, el Padre Celestial es el Dios supremo, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos a los dos dioses, bien clarito. A los dos dioses mencionados en la Biblia, que son el Padre y el Hijo. Está más sencillo, es que no lo puedo explicar. Si usted esto que acabo de decir no lo entiende, entonces usted es un pobrecito enfermo mental, un retrasado mental elevado a la décima potencia. O sea, no hay otra explicación. Esto que acabo de decir lo entiende una persona que esté en su sano juicio. Porque claro, como usted no está en su sano juicio, ni el resto de falsos cristianos como usted, que forman parte de esta religión satánica, pues no lo puede entender, lógicamente. Seguimos.
Bien, sigo. Bien, en el caso de sigo, esto no debe de extrañarnos cuando se usa la expresión Dios, o en ocasiones vemos que ángeles, o cuando un ángel se dirigía a personas, hablaba como si se tratase de Dios. Pues el ángel actuaba como representante de Jehová, lo mismo que Jesús. Ahí vemos, ponemos ejemplo, Génesis 16, capítulo, versículo 7 al 11, Génesis 18, 1 al 5.
Bueno, fijaos cómo miente, vamos a tapar la boca mentirosa de este engendro de Satanás, de este embustero patológico, porque acaba de citar Génesis capítulo 18, y él acaba de decir, como podéis ver, que ahí está hablando de un representante, de un representante de Jehová, que fue quien se le apareció, dice él, Abraham en el encinar de Manre. Bueno, vamos a ver cómo miente este desquiciado mental, este retrasado mental. Vamos a ver si era un representante de Jehová, quien se le apareció a Abraham, o era Jehová mismo. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 18. Voy a leer a partir del verso 1. No voy a leer evidentemente todo el capítulo entero, pero sí voy a mencionar, voy a resaltar varios versículos que se mencionan aquí. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. A ver, subnormal, Alex León, retrasado, le pregunto a usted, ¿me puede decir dónde dice aquí que se le apareció un representante de Jehová ahí en el encinar de Manre? ¿Dónde dice que era un representante de Jehová? A ver, idiota, pedazo de embustero. Dice que se le apareció Jehová. ¡Idiota! ¡Dice Jehová! ¡En el encinar de Manre! Aparecieron Jehová, se le apareció Jehová. Descendió a la tierra acompañado por dos ángeles, como dice el texto. Los otros dos varones eran ángeles que luego se dirigieron hacia Sodoma para rescatar al sobrino de Abraham, a Lot. Y Abraham se quedó hablando con este señor Jehová. Voy a leer varios textos más. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces Jehová dijo a Abraham, a ver, subnormal. ¿Me puede decir usted dónde dice el pasaje bíblico? Entonces el representante de Jehová le dijo a Abraham. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Jehová. Este varón que descendió a la tierra, habló con Abraham, se le apareció, se le llama Jehová. No era ningún representante de Jehová tarado. Se le llama Jehová. Seguimos, versículo 17, vuelve a decir lo mismo. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahí lo tenemos. Una vez más se le llama Jehová, no se le llama representante de Jehová. Seguimos. Versículo 33, ya para terminar, dice, y Jehová se fue luego que terminó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y Jehová se fue. ¿Me puede decir usted, subnormal, dónde dice el texto? ¿Dónde dice el texto? Y el representante de Jehová se fue. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte, ¿verdad? Se le llama Jehová. Este ser divino que descendió físicamente a la tierra resulta que se le llama Jehová. Fue visto por Abraham y por muchas personas más. Pero resulta que la Biblia dice que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Juan 1.18 y otros textos. Y si al Dios Padre, al Dios Supremo, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, ¿me puede decir entonces usted quién era este señor Jehová? Que bajó a la tierra y fue visto por Abraham, se le apareció a Abraham. ¿Quién era este señor Jehová? Porque el Padre Celestial no lo era, es totalmente imposible. Porque la Biblia lo dice, que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Y el apóstol Pablo lo dijo también, hablando del Padre Celestial, a que ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Ningún ser humano vio jamás al Dios Padre, al Dios Supremo. Entonces se lo vuelvo a repetir, tarado mental. ¿Quién era este señor Jehová que bajó del cielo y se le apareció físicamente a Abraham en el encinar de Mamre? ¿Me lo puede decir? Porque aquí no dice que fuera un representante de Jehová, como usted acaba de decir en el audio, mintiendo. No, se le llama Jehová. Bueno, pues este señor Jehová resulta que es, como puede ver, el segundo Jehová. Hay un Jehová supremo, que es el Padre Celestial, que es el Dios invisible, que ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra. Punto y pelota. Eso es lo que enseña la Biblia. Un Jehová supremo, que es el Padre Celestial. Y como puede ver, hay un segundo Jehová, que era el que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Ahí tenemos, bien clarito en la Biblia, la existencia de los dos Jehovás, doctrina bíblica que ustedes pisotean, escupen y rechazan completamente. Cuando la Biblia es bien clarita, aquí tenemos a los dos Jehovás. Este señor Jehová, que era quien bajó del cielo y se apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Vino a la tierra acompañado por dos ángeles, dos varones celestiales. Ahí lo tiene. Aquí tenemos bien clarito a los dos Jehovás. Pero ahora va usted y miente como auténtico hijo del diablo y dice, no. Pues no era Jehová, era un representante de Jehová. Pero a ver, subnormal, hijo de Satanás, embustero. Demuéstremelo usted. ¿Dónde dice el texto bíblico que era un representante de Jehová? En ninguna parte. Eso se lo ha inventado la religión satánica, perversa, repugnante a la cual usted pertenece. Es un invento de esa religión diabólica, llamados falsamente los testigos de Jehová. Porque eso es absolutamente lo contrario de lo que dice literalmente la Biblia, como lo acabo de demostrar. Lo he demostrado. Usted mismo lo puede leer hasta en su propia Biblia, bien clarito. Dice que era Jehová, se le llama Jehová. No dice que era un representante de Jehová. Bueno, vamos a seguir escuchando a este embustero patológico al servicio de Satanás, llamado Alex León.
Génesis 18, 23 al 31, Génesis 32, 24 al 30, y Josué capítulo 6, versículo 11 al 15, y Josué 13, 20 al 22. Ejemplos bíblicos de que cuando un ángel se aparecía como representante de Dios, le decían que era el Dios Todopoderoso, o le decían Jehová, o le decían Dios, porque era representante de Dios.
Bueno, vamos a ver una vez más cómo miente. Vamos a hablar de este famosísimo ángel de Jehová mencionado en la Biblia. Y para ello vámonos a Éxodo capítulo 3. Ya muchas veces he explicado Éxodo capítulo 3, lo he comentado, pero bueno. Lo voy a hacer otra vez brevemente, porque ya que ha mencionado este mamarracho al servicio del diablo, Éxodo capítulo 3, pues vamos a ver cómo miente. Vamos a ver cómo en Éxodo capítulo 3, una vez más, se mencionan a los dos Jehovás. Dos Jehovás. Verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y atención lo que dice el versículo 4. Atención, atención, atención. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de estos hijos del diablo y falsos cristianos que se hacen llamar los testigos de Jehová. Viendo Jehová, no dice un representante de Jehová, sino Jehová, que Moisés iba a ver, mira lo que dice ahora, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién es el que estaba en medio de la zarza ardiente? El ángel, lo dice bien clarito el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Era el ángel quien estaba en medio de la zarza y quien estaba hablando con Moisés. Y resulta que dice bien clarito que a este ángel se le llama Jehová y se le llama Dios, en hebreo Elohim, es decir, poderoso, que era quien estaba en medio de la zarza ardiente. Es decir, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo el pasaje? Pues que ese ángel especial que se le apareció en medio de la zarza ardiente a Moisés, resulta que se le llama Jehová, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Él era el enviado, el mensajero, Malak, el mensajero del Jehová Supremo que está en el cielo. Y resulta que este ángel tiene exactamente, este ángel divino, este ángel especial tiene exactamente el mismo nombre que su Padre Celestial, Jehová. Ahí lo dice, versículo 4. Viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Ahí lo tenemos. Luego dice bien clarito, está hablando este mismo ángel divino, el ángel está hablando con Moisés, versículo 6, dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fijaos cómo a este ángel divino, a este ángel se le llama Dios, lo llama Dios, es decir, poderoso. Elohim en hebreo. Versículo 7. Dijo luego Jehová. Recordemos que era el ángel quien estaba hablando. Era el ángel quien estaba hablando con Moisés. Y versículo 7. Se le llama Jehová a este ángel. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, porque el nombre del Padre está en él. Éxodo capítulo 23, versos 20 y 21. Cuando habla de este mismo ángel, el Padre Celestial dice, escuchadle, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, que te sacará de la tierra de Egipto y te llevará a la tierra prometida, escuchadle, no le seáis desobedientes, no le seáis rebelde, porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Repito, mi nombre está en él. ¿Qué significa esa expresión? Porque si es ángel divino, se llama igual que el Padre Celestial. Su nombre está en él, se llama igual. Aquí tenemos bien clarito, literalmente, a los dos Jehovás. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo. Pero es que además, resulta que este ángel de Jehová que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, resulta que está hablando en primera persona. Atención a esto, porque esta es la prueba absoluta e irrefutable de que no era ningún, como dice este idiota, un representante de Jehová, no, no. Era un ser divino, un malak, un mensajero, que resulta que se llama también Jehová. ¿Y cómo sabemos eso? Pues muy sencillo, porque está hablando en primera persona. Y dice, por ejemplo, versículo 6, y dijo, está hablando este ángel divino, que era quien estaba hablando con Moisés, estaba en medio de la zarza ardiente, y dice en primera persona, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, ¿lo veis? Está hablando en primera persona, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, etcétera, etcétera. Si fuera un representante de Jehová, como dice este embustero patológico de la Les León y su secta satánica, pues no estaría de ninguna manera, no estaría hablando de ninguna en primera persona. Repito, no estaría hablando en primera persona. Mirad, si hubiera sido un representante de Jehová, este ángel divino que se le apareció a Moisés en medio de la zarza, Éxodo 3, verso 6 diría lo siguiente. Diría, Jehová, el que me ha enviado, dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Eso es lo que hubiera dicho este ángel si hubiera sido simplemente un representante de Jehová. Queda clarito. Pero resulta que no dijo eso. Está hablando en primera persona y dice, yo, el ángel, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Verso 8, dice seguidamente este ángel. El ángel dice, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Es decir, fue este ángel divino quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y resulta que se le llama Jehová. Él mismo dice que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés. ¿Cómo se le llama a este ángel que estaba en medio de la zarza? Se le llama Dios en este versículo. Es decir, poderoso, Elohim. Y mirad lo que dice este ángel. El ángel. Yo soy el que soy. O sea, resulta que este ángel divino dice que yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envío a vosotros. O sea que este ángel divino se llama yo soy. Verso 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Esta frasecita, este verso que acabo de leer, lo dice el ángel en primera persona. Y dice que él se llama Jehová. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Más claro que el agua pura. Ahí lo tenemos. No era ningún representante de Jehová, como acaba de decir este mamarracho y embustero llamado Les León. No. Era un ángel divino que resulta que se llama igual que su padre celestial, el que le envió. Se llama Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que este ángel divino se llama Jehová? Porque sencillamente está hablando en primera persona. En primera persona. Yo soy. En primera persona. No dice este ángel por ninguna parte, el Señor Jehová que me ha enviado dice así, yo soy el que soy. ¿Dijo eso el ángel? ¿Verdad que no? No, está hablando en primera persona. Se le llama Jehová, se le llama Dios. Él es el yo soy, el eterno yo soy. Y fue él quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó, los introdujo en la tierra prometida. Punto y pelotas de la enseñanza bíblica clara e irrefutable que rechazan estos falsos cristianos al servicio de Satanás, como son estos pobrecitos descerebrados, como Les León, que pertenecen a esta religión diabólica de los mal llamados testigos de Jehová. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero patológico, a este soplagaitas llamado Les León.
Apocalipsis 22, pero vamos a leer bien el texto desde su contexto y vamos a analizarlo todo. Él lo citó, Revelación o Apocalipsis 22, 13, vamos a empezar. Dice, vamos a ver aquí que no se identifica claramente quién habla en Revelación 22, 13, pues este capítulo...
Bueno, fijaos lo que miente, vamos a refutar, a destrozar la mentira que este hijo del diablo acaba de decir. Dice que ahí en Apocalipsis capítulo 22 no se identifica por ninguna parte quién es el personaje que está hablando. Esto es lo que acaba de decir, lo que habéis de escuchar. Bueno, vamos a ver cómo miente este hijo de Satanás. Vámonos a Apocalipsis capítulo 22 y voy a leer desde el verso 12 hasta el verso 16. Vamos a ver quién es el que está hablando. Repito, él acaba de decir que no se puede identificar quién es el personaje que está hablando. Bueno, vamos a ver cómo miente. Dice, he aquí yo vengo pronto. y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que vendrá pronto? ¿Quién es el que va a traer el galardón, el premio para recompensar a cada uno según sea su obra? Va a ser Jesús, es el quien vendrá del cielo con gran poder y gloria para pagar a cada uno según sea su obra. Será Cristo. Por lo tanto, ya de principio ya comienza mintiendo este hijo de Satanás, este engañador, este embustero patológico llamado Alex León. Porque resulta que vendrá del cielo rápidamente trayendo su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra, va a ser Jesús. Y solamente Jesús, únicamente Él. No está hablando del Padre por ninguna parte. Pero resulta que este personaje que está hablando, que es Cristo, como acabamos de ver, porque está hablando en primera persona, lo dice bien claro, y aquí yo vengo pronto, está hablando en primera persona, es Jesús quien está hablando, y sigue hablando este mismo personaje que es el mismísimo Señor Jesucristo. Y mirad lo que dice, verso 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es exactamente el mismo el que está hablando en el versículo 12, es decir, es Cristo. Aquí no está hablando por ninguna parte el Padre Celestial. Es Jesucristo, el Señor Jesús, quien está hablando. Y dice que Él es en primera persona, yo soy. El alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es un título que en el libro del Apocalipsis se aplica tanto al Padre como a Cristo, al Cordero. A los dos se les da exactamente este mismo título del alfa y el omega. El principio y el fin, el primero y el último. Y sigue hablando Jesús, porque es el mismo el que está hablando, dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y sigue hablando Jesús. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira. Y atención ahora a lo que dice el verso 16, el verso siguiente. Donde ahora aparece nada más y nada menos que la propia firma de Jesús, que es el quien está hablando. Yo, Jesús. Repito. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí lo tenemos bien clarito. El único personaje que está hablando desde el versículo 12 hasta el verso 16 es Jesús. Y dice bien claro en el verso 13, en primera persona, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué es lo que han hecho estos falsos cristianos atalayados al servicio de Satanás? Bueno, pues lo que han hecho, fijaos bien el estropicio, la burrada, la falsificación que han hecho estos hijos del diablo. Ellos dicen, en el versículo 12 reconocen que sí, que es Jesús quien está hablando, porque Él es quien vendrá del cielo para traer el galardón y para pagar a cada uno según a su obra. Ahí sí, ahí reconocen que es Jesús, pero luego dicen, pero en el versículo siguiente, en el 13, ahí ya hay un cambio. Ahí el Dios Padre le interrumpe a Jesús, es el Dios Padre quien está hablando cuando dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, fijaos qué burrada, qué estupidez, qué subnormalidad la que están enseñando estos hijos del diablo, porque es lo que son, hijos del diablo al servicio de la mentira. Dicen que de repente le interrumpe a Jesús. Le interrumpe, está hablando Jesús y de repente le interrumpe Jesús, el Padre le interrumpe a Jesús y comienza a hablar el Padre Celestial. ¡Qué soberana estupidez! Cuando resulta que en el verso 13 es el mismo que está hablando, es el propio Jesús, el mismo mencionado en el verso 12, es Cristo. Aquí no hay ninguna interrupción, es el mismísimo Jesús quien está hablando. Y para confirmar que es el propio Jesús quien habla en todo este párrafo, desde el verso 12 hasta el verso 16, es que en el verso 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel, etcétera, etcétera. Yo Jesús. Así que lo tenemos como, con qué facilidad se tapa la bocaza mentirosa de estos servidores de Satanás, de estos falsos cristianos. Aquí no hay absolutamente ninguna interrupción del Padre que le interrumpe a Jesús diciendo yo soy el alfa y la omega. No. Aquí es solamente un único y solo personaje quien está hablando, que es Jesús. Y dice de sí mismo, verso 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Exactamente el mismo título que en el libro del Apocalipsis se aplica también al Padre Celestial, como leemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. indicando así que tanto el Padre como el Cordero tienen exactamente este mismo título divino del Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es un título que le pertenece a los dos, a Dios el Padre y al Cordero, es decir, a Jesús. Vamos a seguir escuchando a este embustero patológico, a este mamarracho, llamado Alex León.
Título intervienen varios personajes. En cuanto a esta parte de revelación, el profesor William Barclay escribió: se ponen las cosas sin un orden aparente y a veces es difícil saber quién es el que está hablando. Comentario al Nuevo Testamento, volumen 17, Apocalipsis 2, página 251. William Barclay, un biblista. De modo que podemos decir que el Alfa y el Omega de Revelación 22:13 es la misma persona que recibe este título en los demás textos del Apocalipsis: Jehová Dios, el Padre.
Bueno, ya acabo de refutar la mentira que acaba de decir este mamarracho. Apocalipsis 22:13 de ninguna manera es el Padre Celestial alguien está hablando, sino que es el propio Jesús, el mismo que está en el versículo 12 hablando: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Sigue una unidad y una armonía total. Es el propio Jesús y solamente Jesús quien dice estas palabras. Y como prueba absoluta de que es el propio Jesús quien dijo esas palabras, quien estaba hablando, es que lo dice el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, etcétera, etcétera. Yo, Jesús, punto y pelota. Lo que acaba de decir este sujeto es una repugnante y mentira repugnante diabólica del diablo. Es una falsedad total, una falsificación satánica del pasaje bíblico este de Apocalipsis capítulo 22, versos 12 al 16. Lo que ha hecho esta secta satánica es un retorcimiento, un destrozo y una falsificación absoluta de este párrafo, de este pasaje del Apocalipsis, ya que, repito, es únicamente el mismísimo Jesús quien está hablando, y solamente él. No está hablando el Padre Celestial por ninguna parte en todo este párrafo. Desde el versículo 12 hasta el 16, por ninguna parte es el Padre Celestial quien está hablando, sino que es Jesús, como lo dice bien claro el verso 16. Yo, Jesús. Bueno, vamos a seguir escuchando a este soplagaitas al servicio de Satanás llamado Alex León.
La Biblia usa estos términos para referirse tanto a Jehová como a su Hijo Jesucristo, lo dijo él, y es correcto, pero con diferente significado en lo que a él se le olvida. Veamos dos ejemplos. Isaías, que él también lo citó, 44:6, Jehová dice: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Aquí Jehová destaca que él es el único Dios eterno y verdadero, de Deuteronomios capítulo 4.
Bueno, el pasaje que este mamarracho acaba de citar de Isaías 44, cuando dice este señor Jehová: yo soy el primero y el último y fuera de mí no hay Dios. Primero, vamos a ver. Fijaos que está diciendo este señor Jehová, mencionado en ese texto de Isaías, exactamente las mismas palabras que dice el Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis. Yo soy el primero y el último. El primero y el postrero. Voy a leer dos pasajes del libro del Apocalipsis donde es el mismísimo Jesús, el propio Jesús quien está hablando, y dice que él es el primero y el postrero, el primero y el último, indicando así que Cristo es ese Señor Jehová mencionado en ese texto del libro del profeta Isaías. Y cuando dice: y fuera de mí no hay otro, si leemos el contexto veréis que está hablando de dioses falsos, lógico, fuera de él no hay dioses, no existen los dioses falsos. Porque es Cristo quien está hablando, el primero y el último. Vamos a ver cómo el primero y el último en el libro del Apocalipsis es Cristo. Mirad, poner atención. Apocalipsis capítulo 1, versos 17. Dice el apóstol Juan, está hablando aquí el apóstol Juan, y dice: cuando le vi, él tuvo una visión del Cristo glorioso, del Cristo resucitado, y mirad lo que dice: caí como muerto a sus pies. Y él, es decir, Jesús, puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Ahí lo tenemos. Exactamente la misma expresión que aparece en el libro del profeta Isaías, cuando dice este Señor Jehová: yo soy el primero y el último, o el primero y el postrero, que es exactamente lo mismo. Postrero y último es lo mismo. El Señor Jehová mencionado en ese pasaje del libro de Isaías es el mismísimo Señor Jesús, el primero y el último. Pero hay más, no es solamente este. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Dice Jesús, es Jesús quien está hablando. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. A ver, ¿os queda clarito, atalayados hijos de Satanás, hijos del diablo, lo que estoy diciendo? Lo que dice este pasaje bíblico. El primero y el postrero, que es Jesús, que es quien estuvo muerto. Quien estuvo muerto no fue el Dios Padre. El que estuvo muerto y vivió, es decir, resucitó. Dice esto. El primero y el postrero. Lo dice Jesús. Exactamente la misma frase que aparece en ese libro del profeta Isaías. El primero y el postrero, refiriéndose a ese Señor Jehová. Prueba absoluta e irrefutable que el Señor Jehová mencionado en ese pasaje del libro del profeta Isaías es el mismísimo Señor Jesucristo. El primero y el postrero. Ahí lo tenemos. Más claro que el agua pura. Cristo es ese Señor Jehová mencionado en el libro del profeta Isaías. Y esta es una verdad fundamental, atención, verdad fundamental para la salvación eterna. Si queremos tener la vida eterna, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor significa confesar que Él es el Señor Jehová mencionado en esos textos del Antiguo Testamento. El primero y el último, el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Él es el Señor Jesucristo. Y si esto no lo confesamos con nuestra boca, jamás de los jamases seremos salvos. Porque lo dijo Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10. Ahí lo tenemos. Más claro que el agua pura. ¿Quiere usted ser salvo? Tiene que confesar abiertamente con su boca que Cristo es este Señor Jehová, el primero y el último mencionado en esos pasajes del Antiguo Testamento, concretamente del libro del profeta Isaías. Él es el primero y el postrero. Él es este Señor Jehová que luego, siglo después, se hizo hombre, descendió del cielo y vivió en la tierra con el nombre de Jesús, en hebreo Yeshua. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero de tormento. Él es el Señor Jehová que se hizo hombre. Fue este verbo divino, este Señor Jehová, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, como leemos en Juan 1.14. Este verbo divino que es el Señor Jesucristo. Este Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Y que no hemos de confundir, evidentemente, con el Jehová Supremo, que es el Padre Celestial. A quien ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra. Él es el Dios invisible. Si este Señor Jehová, que es el Padre, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, vuelvo a preguntar a estos hijos del diablo al servicio de Satanás, que forman parte de esta religión diabólica. ¿Me pueden decir ustedes quién era entonces ese Señor Jehová que descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos? Si no era el Padre Celestial, ¿quién era? Pues lógicamente, como acabo de demostrar, era el mismísimo Señor Jesucristo, el primero y el postrero, como dice ese pasaje de Isaías 44 y que está confirmado en esos textos que acabo de leer del libro del Apocalipsis. Seguimos escuchando a este hijo del diablo llamado Alex León al servicio de Satanás.
Versículo 35 y versículo 39. Por lo tanto, cuando en Isaías 44:6, se habla del primero y del último, se refiere a lo mismo que el alfa y la omega. Ahora la expresión...
Bueno, ya lo acabamos de ver. Cuando ese texto de Isaías habla del primero y el postrero, yo acabo de demostrar con esos pasajes del libro del Apocalipsis que se refiere a Jesús, ya que Él es el primero y el postrero. Ahí lo dice bien clarito ese texto del libro del Apocalipsis. Seguimos.
Primero prototos, no alfa, y el último ejatos, no omega, también aparece en Revelación 1, 17 y 18 y capítulo 2, versículo 8. En el contexto de estos versículos se habla de alguien que murió y volvió a vivir. Así que aquí no se refiere a Dios, pues Él nunca ha muerto, Habacuc 1.12. Sin embargo, Jesús sí murió y resucitó, Hechos capítulo 3, versículos 13 al 15. Fue el primer humano en ser resucitado a una vida inmortal como espíritu en el cielo, donde ahora vive para siempre jamás. Revelación 1, 18. Además, mediante Jesús se realizan todas las resurrecciones posteriores. Sigo. Bien.
Bueno, voy a demostrar de mucho más claro cómo el primero y el postrero mencionado en el libro del Apocalipsis, y que ya hemos visto que es Jesús, es exactamente el mismo, el primero y el postrero mencionado en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer los dos pasajes. Primero voy a leer el texto del libro del profeta Isaías, que es este señor Jehová quien está hablando, y dice que él es el primero y el postrero. Y seguidamente voy a leer el texto del Apocalipsis para ya tapar la bocaza mentirosa de estos hijos de Satanás, estos hijos del diablo como Alex León y el resto de embusteros como él, que dicen que no, que ese primero y postrero mencionado en el libro del profeta Isaías era el Padre Celestial. Vamos a ver cómo mienten estos hijos del diablo. Vale, vamos primero al texto del libro de Isaías. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Aquí no está hablando de dos, ¿eh? Está hablando de uno, de un solo Jehová. Le llama primero el Rey de Israel y también además es el Redentor de Israel. Es Jehová de los ejércitos. Y mirad lo que dice este Jehová, este Rey de Israel, este Redentor de Israel. Mirad lo que dice. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Ya estamos viendo que cuando dice aquí fuera de mí no hay Dios, está refiriendo que no hay dioses falsos, porque el contexto está hablando de dioses falsos, paganos, creados por los paganos, y lógicamente fuera de él, pues no hay, o sea, no existen estos dioses paganos, estos dioses falsos. No existen los dioses falsos. No son nada. Bueno, fijaos cómo este señor Jehová dice, yo soy el primero y el postrero. Ahora vámonos a Apocalipsis 2:8. Es un texto que ya leí hace unos minutos, pero lo voy a volver a leer. Y escribe, está hablando Jesús, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Exactamente la misma frase que aparece en Isaías 44:6. El primero y el postrero. Y en el texto de Isaías, ¿cómo se le llama a este ser divino? Que es el primero y el postrero, se le llama Jehová, Rey de Israel. Y también es el Redentor de Israel. Rey de Israel, Jehová. Él es el primero y el postrero. Y en el libro del Apocalipsis, el primero y el postrero resulta que es Jesús. Prueba absoluta e irrefutable que el Señor Jehová, que habla aquí en este texto de Isaías 44:6, es el mismísimo Señor Jesucristo. El segundo Jehová, que era quien bajaba del cielo y se apareció a diferentes seres humanos. Se apareció a Abraham, se apareció a Moisés, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos, bien clarito. Decir que este Señor Jehová, mencionado en Isaías 44:6, es el Padre Celestial, es una asquerosa mentira repugnante y del diablo. Ya que es exactamente la misma frase que dijo Jesús en este texto del Apocalipsis. Yo soy el primero y el postrero. Palabras de Jesús. Con lo cual queda destrozada completamente la teología satánica, la teología falsa de esta religión diabólica, fraudulenta, engañosa, que se hacen llamar los testigos de Jehová. En el propio libro del Apocalipsis es solamente el Dios Padre, el Dios Supremo, quien es adorado. No vais a encontrar ningún solo versículo en el Apocalipsis donde se adora al Cordero. Y por eso es que el ángel que le mostró las visiones al apóstol Juan, por dos veces le reprochó, porque resulta que el apóstol Juan se postró de rodillas para adorar al ángel que le estaba mostrando estas visiones proféticas. Y la respuesta del ángel fue, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Es lo que le dijo el ángel, adora a Dios. Fijaos que no le dijo, adora a Dios y al Cordero, no, adora a Dios. ¿Y por qué solamente el Padre Celestial es el único Dios que es adorado en el libro del Apocalipsis? Bueno, pues la respuesta la tenemos en el capítulo 4 del Apocalipsis, que lo voy a leer, en los versículos 10 y 11. Mirad, dice así. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. El Dios que está sentado en el trono se refiere al Padre Celestial, no se refiere a Cristo. Se refiere solamente al Padre. y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Ya vimos que este Dios que vive por los siglos de los siglos es el Padre Celestial. Le adoran y echan sus coronas delante del trono diciendo, y ahora vamos a ver el por qué adoran a este Dios Padre, que es el Dios que está sentado en el trono. Esta es la razón por la cual únicamente el Padre Celestial es adorado en la Biblia. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí lo tenemos. Fue por la voluntad del Padre Celestial que existen los cielos y la tierra. Él es el origen de todas las cosas. Él fue quien decidió crear el universo. Y lo creó, evidentemente, por medio de su Hijo, por medio del Verbo. Y por esta razón es el único Dios que es adorado en la Biblia. El Padre Celestial, porque es por su voluntad que existen todas las cosas y fueron creadas. Fue decisión del Padre Celestial. No fue la decisión de Cristo el Cordero, fue la decisión del Padre. Y esa es la razón por la cual todos los seres del universo se postran ante este Dios que está sentado en el trono, que es el Padre, y le adoran. Bueno, vamos a seguir escuchando. Creo que ahora quien va a hablar es Lintín, el Trinitario.
Sando, el debate tienen 4 minutos cada uno para la contrarrefutación. Primero va a hacer uso de esos 4 minutos en 2 audios de 2 o en 1 de 4, como ustedes deseen. Primero Alecito, y posteriormente va a cerrar el debate, para que esto sea más o menos equilibrado y justo, Lithium. Entonces, Alecito, proceda con sus 4 últimos minutos para contrarrefutar.
Bien, voy a empezar con lo que él dijo de Zacarías 12:10, que dice que ese es el mismo Padre que vino a entregar su vida, según él. Él está usando argumentos unicitarios, no trinitarios. Así que se ponga de acuerdo, o es trinitario o es unicitario, porque es el argumento que usan los unicitarios para decir que el propio Dios Padre fue el que vino a dar su vida humana perfecta por la humanidad. Pero Juan capítulo 3...
Bueno, como podéis ver, el atalayado de esta lección es un embustero patológico, ya que en ningún momento del debate de Lintium, el trinitario Lintium, dijo, por ninguna parte, que fue el Dios Padre quien vino a la tierra para derramar su sangre para dar su vida por la humanidad. En ningún momento ha dicho Lintium que fue el Dios Padre quien murió en el madero. Para que veáis la clase de persona, de hijo de Satanás, que es este calumniador e hijo del diablo llamado Alex León. Es un embustero patológico. Usted, Alex León, es un auténtico hijo del diablo. Un amante de la calumnia y de la mentira. Ya que Lintium en ningún momento de este debate ha dicho que fue el Dios Padre quien murió en el madero. No lo ha dicho jamás. Para que veáis lo embustero, lo canalla que es este sujeto llamado Alex León, que tiene que utilizar la calumnia, la acusación falsa contra este pobre hombre llamado Lintium, el cual por ninguna parte ha dicho que fue el Dios Padre quien vino a la tierra para morir por los seres humanos. En ningún momento lo ha dicho. Yo no lo he oído en ningún momento del debate que haya dicho que fue el Dios Padre quien murió en el madero. Eso no lo ha dicho Lintium por ninguna parte. Para que todos veáis la clase de sujeto, de embustero patológico, que es este individuo atalayado llamado Alex León. Seguimos.
Versículo 16 dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo.
Bueno, respecto al pasaje de Zacarías que antes ha citado. Zacarías capítulo 12, verso 10. Es un pasaje que destroza evidentemente a estos falsos cristianos arrianos. A estos atalayados, porque los destroza completamente y hunde completamente esta organización satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Mira lo que dice. Está hablando Jehová, este señor Jehová. Voy a leer a partir del verso 9. Está hablando este señor Jehová, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo. Dice, en aquel día yo procuraré destruir, está hablando este señor Jehová en primera persona, a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré, sigue hablando este señor Jehová, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, atención, y mirarán a mí, es decir, a este Señor Jehová, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y lo dice este mismísimo Señor Jehová. Y ahora vamos a ver a quién se está refiriendo. Mirad. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí viene con la nube, refiriéndose a Jesús, ya que él vendrá del cielo con gran poder y gloria en esas nubes voladoras. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahí lo tenemos. Y los que le traspasaron, a quien traspasaron, fue al Señor Jesucristo. Así lo dice bien clarito Apocalipsis 1.7. Pero resulta que el pasaje de Zacarías, capítulo 12, verso 10, resulta que a quien traspasaron es a este Señor Jehová. Prueba irrefutable y absoluta de que este Señor Jehová, que habla aquí en Apocalipsis 12, verso 10, es el mismísimo Señor Jesucristo. Mirarán a Él, a Jesús, a quien traspasaron. Y aquí en Zacarías se le llama Jehová. Prueba irrefutable, una vez más, una de tantas que demuestran de forma absoluta que el Señor Jehová, mencionado en estos pasajes del Antiguo Testamento, es el mismísimo Señor Jesús. Seguimos.
Para dar la vida por las personas, por los seres humanos. Bien, y sabemos que el Verbo, es decir, Jesús, hizo carne y vino a entregar y entregó su vida humana perfecta por la humanidad. Bien, es algo.
Bueno, eso que acaba de decir este pollo atalayado de que Cristo vino para entregar su vida por la humanidad, por el mundo entero, es una asquerosa mentira del diablo. Ya que el propio Jesús, el buen pastor, dijo que daría su vida únicamente por sus ovejas. Por sus ovejas, así lo leemos en Juan capítulo 10. Vamos a verlo. Dice, capítulo 10, vamos a ver por quién dio su vida Jesús. Versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por toda la humanidad. ¿Dijo eso Jesús? ¿Verdad que no? Eso es una mentira del diablo. Su vida da por las ovejas. Y la pregunta es, ¿quiénes son estas ovejas por las cuales Jesús entregó su vida? Pues lo dice Jesús, mis ovejas son las que oyen mi voz y me siguen. ¿Y quiénes son los que escuchan la voz de Cristo y le siguen? ¿Son toda la humanidad? ¿Verdad que no? Son solamente los verdaderos cristianos. Es por ellos por los cuales Jesús, el buen pastor, dio su vida. Enseñar que Cristo dio su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, como acaba de decir este embustero al servicio de Satanás llamado Les León, es una repugnante mentira del diablo y una espantosa doctrina de demonios, absolutamente contrario a la enseñanza del propio Jesús, como os acabo de demostrar. Cristo dijo bien claro que él su vida la dio por sus ovejas. Versículo 15. Juan 10, 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. No dice pongo mi vida por toda la humanidad, sino por las ovejas. Con lo cual, queda destrozado completamente el falso evangelio y las doctrinas de demonios enseñadas por esta religión satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Seguimos.
De Zacarías queda hecho polvo con Juan capítulo 3 versículo 16. Bueno, después, ¿qué más? Él dice no hay dos salvadores, él lo dijo, ahí pueden escuchar, él dijo no hay dos salvadores. Ah, no, vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 7, vamos a ver si solamente Jesús es salvador. Apocalipsis capítulo 7 versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Juan capítulo 1 versículo 29 es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan.
Bueno, aquí lo que acaba de decir en este punto es cierto, lo que acaba de decir este atalayado, efectivamente. Claro que tenemos dos salvadores, Dios el Padre y el Cordero. Como dice bien este texto que ha leído, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Es decir, tanto al Padre como al Hijo. En el Nuevo Testamento al Dios Padre se le llama Salvador, nuestro Salvador. Y resulta que hay otros pasajes en el Nuevo Testamento donde es a Jesús a quien se le llama nuestro Salvador. Repito, en el Nuevo Testamento unas veces es al Padre al que se le llama Salvador, nuestro Salvador, y otras veces es a Cristo al que se le llama nuestro Salvador. Ahí tenemos a los dos salvadores, al Padre y al Hijo. Por lo tanto, eso que dijo Lintium, efectivamente, pues es erróneo, es falso, cuando dijo que solo tenemos un salvador es mentira, es falso. El Nuevo Testamento enseña bien clarito que tenemos dos salvadores, que son tanto el Padre como el Cordero, es decir, Jesús. La salvación pertenece a los dos y no solamente a uno. Seguimos.
Que mi oponente tendrá que demostrar en su contrarrefutación que solamente Jesucristo es el único salvador, ya que aquí yo le estoy demostrando con Apocalipsis capítulo 7 versículo 10 que Jesucristo es salvador al igual que el Padre. El Padre usa a Jesucristo como medio de salvación para la humanidad. Bueno, después él dice, es que Jesús es el que va a resucitar a los muertos. Claro, pues es que Dios le ha dado esa autoridad. Por eso él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Eso no tiene nada que ver con que Jesús sea el mismo Dios. O sea que si Jesús es Dios, o es el Dios Todopoderoso, él tendrá que responder a lo que yo estoy argumentando aquí. Porque es que Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, no pudo él refutar nada. No pudo él refutar en su primera confrontación, no pudo él refutar el argumento que yo di de Juan 20, 17 y Apocalipsis 3, 12, donde Jesús dice tener un Dios. Espero que él pueda refutar esos argumentos que estoy dando. También espero que pueda refutar el argumento que di sobre Proverbios 8.22, que ni siquiera mencionó Proverbios 8.22. Se fue directamente a Apocalipsis 3.14 y a Colosenses. Se fue a Colosenses, no tocó Proverbios 8.22. Él, bueno, en su argumentación dijo que dio a entender que hay dos Jehová, ¿verdad? Que Jesús es llamado Jehová y que el Padre es llamado Jehová. Bueno, pero vamos a ver qué dice el mismo texto que él citó, tira por los suelos ese argumento. Dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es Jehová? ¿Dijo a quién? Al Señor. Siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, los argumentos que él usó, la mayoría son argumentos que usan los unicitarios. Y él dirá, no. Bueno, yo he debatido con...
Jehová dijo a mi Señor, Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pero resulta que ese Señor del rey David, cuando dice mi Señor, en la Biblia también se le llama Jehová. Como ya he demostrado en este ciclo, en esta refutación, he demostrado un montón de veces. Este Señor también tiene el nombre de Jehová. Dice, y dijo Jehová mi Señor, claro, porque el nombre del Padre es Jehová, por eso dice, y dijo Jehová mi Señor, porque el nombre del Padre Celestial es Jehová, o Yahvé, o Yahvé, porque es que todavía no sabemos cuál es la auténtica pronunciación, lo vamos a saber en el futuro. Este Dios Padre se llama Yahvé, se llama Jehová, dijo Jehová a mi Señor, al Señor del Rey David, a mi Adonai, que es Jesús. Y resulta que a este Señor, repito, en la Biblia también se le llama Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Él era el Señor del Rey David. Le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Una profecía mesiánica que se cumplió cuando Jesús, después de resucitar, ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Dios Padre, en el propio trono del Padre Celestial, como dijo Jesús, porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, en el trono del Padre Celestial, a su derecha. El Salmo 110, repito, es una profecía mesiánica que se cumplió cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Dios Padre. Y a este señor del rey David, repito, en la Biblia, en el Antiguo Testamento se le llama Jehová, ya que era el señor que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Era visto por los seres humanos. Y que no era el Padre Celestial, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Punto y pelota. Él es el Dios invisible, él nunca bajó del cielo ni se apareció a ningún ser humano. Eso solamente lo hizo este ángel divino, este Malak, el cual tiene exactamente el mismo nombre que su Padre Celestial, Jehová. Y por tanto ahí tenemos bien clarito la existencia de los dos Jehovás, que son el Padre y el Hijo. Y respecto al pasaje de Apocalipsis 3:12 que ha citado hace unos minutos, el atalayado este mentiroso Alex León simplemente dice que Cristo tiene un Dios sobre él, es el Padre. Le llama mi Dios, claro. El Cristo glorioso, el Cristo resucitado, el Cristo celestial tiene un Dios sobre él, que es el Padre, porque él es el Dios supremo, es la cabeza de Cristo. Es el jefe de Cristo. Y por eso es que en este versículo, por 4 veces, le llama mi Dios. Al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca saldrá de él, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. Cristo glorioso, Cristo resucitado, tiene un Dios sobre él que es el Padre Celestial. Es la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo. Cristo está subordinado a la autoridad suprema del Padre Celestial. Ahí lo tenemos. Hay un Dios supremo superior a Cristo que es el Padre Celestial. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente este es un versículo que destroza completamente el trinitarismo, la herejía, la mentira diabólica del trinitarismo, porque ya no es un Dios en tres personas, está hablando de un Dios supremo que es el Dios de Cristo, punto y pelota. Por lo tanto, ¿dónde está el trinitarismo? Ya no son tres personas en un solo Dios, no. Lo que enseña este versículo es que hay un Dios supremo que es solamente el Padre Celestial. Y él es el Dios de Cristo. Así de simple. Seguimos.
Y la verdad, los argumentos que usaste, Alfredo, no demostraron nada. Simplemente demostraron que Jesús es de naturaleza divina, lo cual los testigos de Jehová humildemente reconocemos.
Bueno, ahí lo que habéis de escuchar otra vez a este soplagaitas, a este idiota. Acaba de renunciar que reconocen la naturaleza divina de Cristo, reconocen su divinidad. Y si reconocéis su naturaleza divina, reconocéis la divinidad de Cristo, ¿por qué enseñáis entonces que solo hay un Dios que es el Padre? A ver, idiota, ¿me lo puedes decir? ¿Por qué decís que solo existe un Dios verdadero que es el Padre Celestial? Si acabas de decir que reconocéis la naturaleza divina, que reconocéis la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Me lo puedes decir, tarado? Bueno, vamos a seguir escuchando a este embustero llamado Alex León.
Que hasta aquí llega mi tiempo de refutación. Gracias a todos los que oyeron.
Bueno, ya para cerrar el debate, Lithium, tienes 4 minutos para tu contrarrefutación de esto y finalizamos el debate.
Bueno, esto fue extremadamente fácil. Él dijo, y pare la oreja y escuche, sí, pero es que eso es puro show. Con todo respeto, sea en el buen sentido de la palabra. Y está bien para meterle emoción. Bueno, yo vi que trató de refutarme, pero jamás, para empezar, jamás lo hizo. Dice que yo dije que solamente Cristo fue el que creó. ¡Falso! Yo dije que Dios creó a través de Cristo y que solamente Dios, Jehová, estaba creando el solo. Y puse los textos y también dije que...
Bueno, eso es verdad, eso es lo que dice la Biblia, que Dios el Padre fue quien hizo el universo por medio de Cristo. Esto lo vemos en textos como, por ejemplo, 1 Corintios 8:6 o, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, que lo voy a leer. Vamos a este importantísimo pasaje. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Mira lo que dice. Dios, hablando del Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas o por medio de los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y mira lo que dice ahora, y por medio del cual hizo el universo. o como dice la Reina Valera, y por quien a sí mismo hizo el universo. Otras versiones dicen, y por medio del cual hizo el universo. Ahí lo tenemos bien clarito. Dios, el Padre, hizo el universo, decidió crear los cielos y la tierra, porque por su voluntad existen todas las cosas, por la voluntad del Dios Supremo, que es el Padre, pero lo hizo por medio del Hijo, por medio del Verbo, por medio del Señor Jesús. Aquí lo dice bien clarito, Hebreos capítulo 1, verso 2. Lo dice también 1 Corintios 8, 6. Para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Lo dice también Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Dijo Pablo que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, etcétera, etcétera. Y que Él es antes de todas las cosas. Es decir, Él ya existía, Cristo ya existía, antes de que todo fuera creado. Por lo tanto, ahí lo tenéis bien clarito, Cristo no forma parte de la creación. Punto y pelota. Más claro y más sencillo de entender que hasta un pitufo de 4 años lo entiende. Jesús no forma parte de lo creado. Simplemente por medio de Él, el Padre Celestial, creó el universo. Él es el mediador. Y eso efectivamente es lo que dijo Lintium. Que Dios el Padre hizo el universo por medio de su Hijo, como está diciendo. Indicando así la calumnia y la mentira que dijo este atalayado embustero llamado Alex León. Porque él es un embustero patológico, él es un mentiroso de nacimiento. Él solamente vive para mentir y para calumniar. Ya que este trinitario llamado Lintium en ningún momento dijo que solamente Cristo creara el universo. Eso es falso, eso es mentira. Fue el Dios Padre, el Dios Supremo, el Creador Supremo quien hizo el universo, pero por medio del Verbo, por medio de Cristo. ¿De acuerdo? Como acabo de demostrar en estos pasajes. Seguimos.
Cristo estuvo ahí. Otra cosa, la roca de Israel es Cristo. La roca de Israel del Antiguo Testamento es Jehová. Ni siquiera lo tocó.
Efectivamente, muy bien, es un argumento poderosísimo, la roca de Israel, la roca de los siglos. En el Antiguo Testamento es a este señor Jehová, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, al cual se le llama la roca. Y resulta que la roca en el Nuevo Testamento es el mismísimo Señor Jesucristo, y solamente Él. En ninguna parte del Nuevo Testamento al Dios Padre se le llama la roca, no hay ni un solo versículo. Es solamente a Cristo al que se le llama la roca. Prueba absoluta, prueba irrefutable de que Cristo es esa mismísima roca mencionada en esos textos del Antiguo Testamento. Seguimos.
Un solo esposo para la iglesia, un solo esposo para Israel y todo Israel convertido a Cristo y al final será salvo, dice Pablo, será la esposa.
Otro argumento poderosísimo, el tema del esposo. Efectivamente, en el Antiguo Testamento a este señor Jehová se le llama el esposo. Y resulta que en el Nuevo Testamento el esposo, este esposo celestial, es el mismísimo Señor Jesucristo. Seguimos.
¿Va a casar? ¿Con dos maridos? No, con uno, con Cristo. ¿Y quién era su esposo? Puse bastantes textos de que es un solo esposo, pero aquí dice que Cristo también. O sea que es el mismo. Dice que yo... Sí, dice que refutó, pero tampoco tocó el un solo Señor, un solo Redentor y un solo Salvador. Dice que yo dije que había un solo Salvador y él dice que citó Apocalipsis 7:10. Y dice que ahí hay dos salvadores. El problema que no fui yo quien lo dijo, fue Dios mismo en Oseas 13:4, pero yo soy Jehová tu Dios de la tierra, desde la tierra de Egipto, y no conociste a ningún otro Dios excepto a mí, y aparte de mí, no hay ningún otro salvador. Eso es lo único que confirma, es que Cristo y Jehová es el mismo.
Bueno, aquí se equivoca Lintium, aquí no es cierto lo que dice cuando dice que solo hay un Salvador. Aquí ha demostrado suficientemente bien, clarito, que tanto al Padre como al Hijo se le llama Salvador. Al Dios Padre se le llama nuestro Salvador en el Nuevo Testamento y resulta que a Jesús también se le llama nuestro Salvador. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. Y al Dios Padre también se le llama Salvador. ¿Queréis ver? Mira, lo voy a leer algún pasaje por ahí del Nuevo Testamento donde al Dios Padre, al Padre Celestial, también se le llama Salvador, indicando así que tenemos dos salvadores, que son el Padre y el Hijo, como dice ese texto del Apocalipsis. donde a Dios, al Padre, se le llama nuestro Salvador, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero, ¿lo veis? A los dos. Los dos son salvadores, así que enseñar, como dice Lintium, que solo existe un Salvador es mentira. Es una mentira diabólica. La Biblia es bien clara, tenemos dos salvadores, que son el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Voy a leer un par de textos donde es al propio Dios Padre, al Padre Celestial, donde se le llama Salvador, nuestro Salvador. Para que veáis, está hablando del Padre, del Dios Padre, no está hablando de Jesús, sino solamente del Padre, ya veréis. Mirad, por ejemplo, Primera de Timoteo 1:1, mirad lo que dijo el apóstol Pablo, atención. Y aquí especialmente que escuchen los herejes trinitarios como este individuo llamado Lintium. Escucha bien. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Aquí lo tenéis. A ver, criatura, Lintium, ¿a quién está llamando aquí el apóstol Pablo Dios nuestro Salvador? ¿A quién? ¿Al Padre Celestial? Porque claramente lo diferencia del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Este Dios nuestro Salvador es el Padre Celestial, el Salvador Supremo. Más pasajes, 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Una vez más refiriéndose al Padre Celestial. Y le llama nuestro Salvador. Pasajes donde es al Señor Jesucristo donde se le llama nuestro Salvador, pues por ejemplo en 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Lo ves? Aquí en este texto, aquí sí, aquí es a Jesús al que se le llama nuestro Salvador. Tito 1:3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí cuando habla de Dios, el apóstol Pablo únicamente se está refiriendo al Padre Celestial y le llama ¿cómo? Nuestro Salvador. ¿Lo veis? Unas veces es a Jesús al que le llama nuestro Salvador y otras veces es al Dios Padre al quien se le llama nuestro Salvador. Prueba absoluta e irrefutable de que tenemos dos salvadores, que son el Padre y Cristo, así de simple. Tito 1:4, aquí vais a ver cómo es a Cristo al que se le llama nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿Lo veis? Es aquí en este versículo, donde es a Jesús al que se le llama nuestro Salvador. Tito 2:10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Lo veis? Aquí es al Dios Padre al quien se le llama nuestro Salvador. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿lo veis? Es en este texto al Dios Padre al que se le llama nuestro Salvador. Tito 3:6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Lo veis? Aquí es a Jesús al que se le llama nuestro Salvador. Judas capítulo 1, verso 25, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es al Dios Padre a quien se está refiriendo aquí el apóstol Judas Tadeo. Le llama al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Porque Él es el único Dios verdadero, Él es el Dios supremo. Por eso se le da el título de único. Se refiere solamente al Padre Celestial. El único Dios verdadero, como enseñó Jesús en Juan 17:3. Único en el sentido de que no hay otro como Él, no hay otro como el Padre, es el Dios supremo. Ningún otro Dios se puede igualar al Padre Celestial. Aquí lo tenéis, os lo acabo de demostrar con todos estos textos que os he leído del Nuevo Testamento. Tenemos dos salvadores, que son el Salvador Supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de Cristo, y el segundo salvador, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Enseñar que solo existe un Salvador es una doctrina falsa, una doctrina de demonios, una patraña y una absoluta herejía, como os acabo de demostrar. Seguimos. Bueno, vamos a seguir escuchando a Lentium.
Jesús o Cristo era de la misma condición de Dios. Tampoco dijo nada. Ahora dice en
Bueno, era de condición divina, como leemos en Filipenses capítulo 2. Siendo en condición divina, estando en la condición de Dios. Claro, él era un ser poderoso celestial. No que fuera el Dios Padre, de ninguna manera. Simplemente que era un Dios, era de condición divina, se despojó a sí mismo, se despojó de esa gloria, de esa divinidad, y descendió a la tierra en forma de hombre. Punto y pelota. Estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero de tormento. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Ese texto no tiene que ver absolutamente nada con ningún falso dios trino, no. Simplemente está hablando de que este Dios, este ser divino, se hizo hombre, bajó a la tierra para poder entregar su vida por sus ovejas, como ya hemos visto cuando hemos leído Juan capítulo 10. No por toda la humanidad, como dijo este mentiroso patológico llamado Alex León, sino que entregó su vida, dio su vida por sus ovejas. Y las ovejas de Cristo no son toda la humanidad. Seguimos.
12:10, que yo fui el que mentí. Apocalipsis, digo, Zacarías 12:10, dice lo siguiente: mirarán aquel a quien traspasaron. Pero si el apóstol Juan lo confirma en Juan 19:33, pero al venir Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:36, de hecho, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: ni un hueso de él será quebrantado. 19:37, y de nuevo, una escritura diferente dice: mirarán aquel a quien traspasaron. Esta profecía no es de otro personaje, sino del mismo Cristo. Y en el Antiguo Testamento, Jehová dijo: me miran a mí. Tampoco pudo explicar de dónde traducen mirarán aquel. Dice que en Apocalipsis 3:12, Cristo le...
Bueno, ha citado aquí Lintión, y esto ya lo comentaba hace unos minutos, la tremenda profecía de Apocalipsis 12:10, donde resulta que es este señor Jehová quien está hablando. Y dice que en el futuro derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice este señor Jehová, a mí, en primera persona, a quien traspasaron. Y llorarán, llorarán por él, llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Profecía que va a cumplir Jesús, como leemos bien clarito en Juan capítulo 19 o en Apocalipsis capítulo 1 verso 7. Es a Cristo a quien mirarán, a quien traspasaron. Y resulta que en Zacarías 12, como estamos viendo, es a este señor Jehová a quien traspasaron, y a quien mirarán, y a quien harán lamentación por él. Se van a arrepentir genuinamente estos judíos. Esta casa de David y todos los moradores de Jerusalén van a tener un genuino arrepentimiento cuando vean a este señor Jehová, que es Jesús, que es Cristo, viniendo con gran poder y gloria en las nubes del cielo. Pondrá sus pies en el monte de los olivos, este monte se partirá por la mitad formando en medio de un gran valle, y entonces vendrá este señor Jehová y con él todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra. Ahí lo podéis leer en Zacarías 14, profecía que va a cumplir únicamente Jesús. Él es este señor Jehová mencionado en esta tremenda profecía de Zacarías capítulo 12, verso 10. Seguimos.
Dios, eso es fácil de explicar. Cristo está sometido al Padre, y al Padre están sometidas las cosas en autoridad.
Efectivamente, Apocalipsis 12:10, como muy bien dice Lintium, está hablando de autoridad. Cristo sencillamente está subordinado, sometido a la autoridad suprema, que es el Padre, que él es el Dios de Cristo. Por eso le llama por cuatro veces mi Dios. El Padre es el Dios de Cristo. Ahí lo tenemos bien clarito. Es un pasaje que destroza, por supuesto, la doctrina diabólica del trinitarismo, porque está hablando de un Dios supremo que es el Padre y que es el Dios de Cristo. ¿De acuerdo? Es el Dios de Cristo. tiene autoridad sobre Cristo, es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Por eso es que Jesús, en ese texto del Apocalipsis, le llama mi Dios por cuatro veces. Seguimos.
Y ellos son la misma esencia, eso lo sabemos. Dice que yo dije que hay dos Jehová, eso es falso. Yo mostré que ambos, Cristo y Jehová, eran el mismo. Y el ejemplo lo vemos, por ejemplo, en Zacarías 3:2. Entonces el ángel de Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Sí, Jehová te reprenda. Otra adulteración de su Biblia, porque el ángel de Jehová está entre corchetes, lo que significa que no existe en el original. Y en el original dice: Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda. No.
Mira, lo tienes, Lentium, ahí tienes a los dos Jehovás. ¿Por qué dice que tú, por qué acabas de decir que tú no crees en los dos Jehovás? Cuando resulta que los acabas de mencionar. Y Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda. Ahí los tienes, literalmente, a los dos Jehovás. Porque miente diciendo que no, que tú no crees en los dos Jehovás. Si los acabas de mencionar. Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda. Ahí lo tienes. Un Jehová que estaba en la tierra y le dijo a Satanás: Jehová, Jehová, sí, el Jehová supremo, Jehová te reprenda. Más claro que el agua pura. Y tú mismito lo acabas de mencionar. A los dos Jehovás, que es la doctrina fundamental de toda la Biblia. La existencia de estos dos dioses eternos, cada uno de los cuales se llama Jehová. O Yahvé o Yahvé, porque como todavía no conocemos la auténtica pronunciación, esto lo vamos a saber en el futuro, ahí lo tienes. Un señor Jehová que le dice a Satanás: Jehová te reprenda. Literalmente, acabas de mencionar a los dos Jehovás. Seguimos.
¿Yo quién dice que hay dos Jehovás? Ni tampoco yo lo creo. Pero
dices tú que no crees en los dos Jehovás, entonces porque lo acabas de mencionar ese versículo. Y Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda. Y ahora acabas de decir que tú no crees en los dos Jehovás. Tú mismo te acabas de poner la pistola en la cabeza y te acabas de volar la tapa de los sesos, contradiciéndote a ti mismo. Has mencionado un texto que habla de los dos Jehovás, los menciona literalmente, y acabas de decir que tú no crees en los dos Jehovás. Bueno, pues tú no crees en la Biblia entonces. Tu herejía trinitaria te ha engañado y te ha destrozado completamente el cerebro. Seguimos.
Muestra que Cristo y Jehová son exactamente los mismos, porque hacen exactamente las mismas cosas. Dice que en Apocalipsis 1:8, yo alteré el texto, el problema es que él omitió el contexto. Apocalipsis 1:7, donde dice que los que lo traspasaron y todas tribus lo verán, vienen las nubes, este es Cristo. Apocalipsis 1:8, soy el Alfa y el Omega, vuelve a ser Cristo, y vuelvo a usar el término prototocos, que ya le expliqué que eso significa primogénito, que tiene la primacía. Colosenses 1:18.
Bueno, aquí lo que dice es falso, Lintium. El Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso mencionado aquí en Apocalipsis 1:8, no es Cristo. Y ya se lo explica muy bien. Basta con leer los versículos 4 y 5, Apocalipsis 1, versos 4 y 5, donde se hace claramente una diferencia entre el Dios que es y que era y que ha de venir, y se le diferencia bien clarito de Jesucristo. Lo voy a leer. Apocalipsis 1, 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y mira lo que dice ahora el verso 5. Mira, Lintión. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, etcétera, etcétera. Ahí lo tienes. ¿No te das cuenta que está haciendo una clarísima diferencia entre el Dios que es y que era y que ha de venir? Lo diferencia bien clarito del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, mencionado en Apocalipsis 1:8, es totalmente imposible que se refiera a Jesús. Se está refiriendo al Padre Celestial. En el versículo 7, sí. En el verso anterior, en el 7, claro que está hablando de Jesús. Porque él es el que vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahí, por supuesto, sí que se está refiriendo a Jesús. Pero en el versículo 8 es el Padre Celestial quien está hablando. Diciendo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Te lo vuelvo a repetir, es el Padre Celestial. No es Jesús, como ya te he demostrado, leyendo los versículos anteriores, los versículos 4 y 5. Que tú no lo puedas entender, que no lo quieras aceptar, que no lo quieras reconocer, pues es problema tuyo, allá tú. Pero eso es lo que dice bien clarito estos pasajes del Apocalipsis. Seguimos.
Porque también es cabeza y cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de todos los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. Prototokos no significa que sea el primero de todo, sino que él tiene en todo la primacía, porque antes de Cristo resucitaron otros.
Bueno, es verdad, se está refiriendo al pasaje de Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 18, que ya lo he explicado en este ciclo de estudio que ya vamos a terminar. Y bien clarito, está hablando de Jesús, y dice bien clarito que él es el primogénito de la creación, que no significa el primer ser creado. ¿Por qué no fue el primer ser creado? Pues ya lo explicó bien clarito el apóstol Pablo. Porque él ya existía antes de todas las cosas creadas. Verso 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por medio del subsisten. Por lo tanto, es totalmente imposible, es totalmente falso, es totalmente diabólico decir que Cristo fue el primer ser creado por Dios, decir que él forma parte de la creación. Eso es totalmente imposible, totalmente diabólico, ya que es lo contrario de lo que dijo Pablo en ese texto. Dice bien clarito que Cristo no forma parte de la creación, que él es antes, él existía antes de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 17. Bueno, ya el debate, ya hemos terminado la escuela, hemos terminado este ciclo, he respondido, hemos analizado, he comentado todo lo que se ha dicho en este debate que tuvieron este embustero atalayado llamado Alex León y este trinitario, también el pobrecito engañado por el diablo, llamado Lintium, porque tan falso, tan diabólico, tan antibíblico y tan anticristiano es la doctrina de los atalayados, que es la doctrina arriana, que niegan la eternidad de Cristo, como la doctrina trinitaria enseñada por Lintium. Tan falsa y diabólica es la una como la otra. Son teologías falsas. La verdadera teología bíblica es el enoteísmo monolatra, que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, Cristo es el segundo Dios, y solamente se adora a ese Padre Celestial que es el Dios supremo. Eso se llama el lenguaje teológico moderno, enoteísmo monólatra, que es la verdadera enseñanza de toda la Biblia y la que expongo en todos mis libros de estudio bíblico, de doctrina, en montones de charlas mías, en mi sitio web, en mi canal de YouTube, esta verdadera teología bíblica que es el enoteísmo monólatra. Por lo tanto, ya para terminar, exhorto especialmente, principalmente a este embustero patológico arriano llamado Alex León, miembro de esta religión diabólica, que se hacen llamar los testigos de Jehová, a que te arrepientas, a que se arrepienta usted de todas esas mentiras, de todas esas calumnias que ha lanzado a usted contra Lintium, de todas esas doctrinas de demonios enseñadas por usted y su religión satánica. Abandone usted cuanto antes esa organización diabólica que enseña esas espantosas doctrinas de demonios y que enseña un falso evangelio que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Arrepiéntase si no quiere arder como la estopa en el lago de fuego y salga huyendo, corriendo de esta organización diabólica que le ha engañado y le ha destrozado completamente el cerebro. Y respecto a Lintium, pues, aunque no es tan hereje ni tan mentiroso como Alex León, muchas de las cosas, el 90% de lo que en este debate ha dicho Lintium, pues es correcto, es verdadero, es verdad. Pero luego el pobrecillo pues ignora otras muchas cosas. La Biblia jamás enseña el trinitarismo, la Biblia jamás enseña que haya un solo Dios formado por tres personas, eso es una herejía monstruosa, eso es una aberración que no la enseña la Biblia por ninguna parte, eso de que exista un solo Dios que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, la Biblia habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo, claro que sí, todo el Nuevo Testamento habla de ello. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero lo que enseña la Biblia es que el Padre es el Dios supremo y único, no existe otro Dios como Él, ningún otro Dios se puede igualar a Él. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el segundo Jehová, que era quien bajó a la tierra y se aparecía en el Antiguo Testamento a los seres humanos, después se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él es el Señor Jesús. Y luego la Biblia también habla del Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo, es la energía del Dios Padre. No es ninguna tercera persona divina, por la sencilla razón de que nunca se adora ni se da gloria en la Biblia al Espíritu Santo. yo reto a estos falsos cristianos trinitarios a que me den un solo versículo donde se adore o se dé gloria al Espíritu Santo. Jamás me lo van a poder dar, porque no existe prueba absoluta e irrefutable que no es ninguna tercera persona divina. Sencillamente es el poder del Altísimo, es el Espíritu de Dios, que es muy diferente. Es algo que Dios tiene, que es su Espíritu, su energía, ¿de acuerdo? La cual en algunos versículos de la Biblia es personificada, esta energía de Dios, este Espíritu de Dios, pero sin ser evidentemente, sin ser literalmente una persona divina. Por eso es que nunca se le adora ni se le da gloria en la Biblia. En fin, con esto ya termino el ciclo de estudio, termino ya la respuesta a este vídeo, a este debate que tuvieron estas dos criaturas. ¿Queréis enviar algo, algún audio? ¿Queréis hacer un comentario? Pues adelante cuando queráis. Cristo no es la sabiduría personificada, menciona en el libro de Proverbios, ya lo he explicado, por ejemplo, en la última escuela, ahí te la acabo de enviar, la última escuela que acabo de dar, refutando el vídeo del debate que tuvieron estos dos. Entonces ahí lo explico, y también en varios de mis libros. La sabiduría personificada del libro de Proverbios es totalmente imposible que se pueda referir a Jesús, y ahí lo explico.
Hermano Tito, explica Hebreos capítulo 6, versículos 5 al 7.
Bueno, voy a leer y a comentar, a explicar lo que ha dicho el pasaje que ha pedido el hermano Danimote sobre Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Atención, porque es un texto que habla de los apóstatas. Vamos a leerlo. Porque es imposible, fíjate lo que dice, imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, es decir, de la verdadera doctrina y los poderes del siglo venidero y recayeron, aquí cuando dice recayeron, se refiere a estos apóstatas que abandonaron esa verdadera doctrina que conocieron. Que es precisamente, por ejemplo, lo tenemos bien clarito de ejemplo en este traidor y apóstata llamado Tomás Taboada. Dice, y recayeron, es decir, se apartaron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es lo que dice? Que es imposible que se arrepientan. Aquí lo dice bien clarito. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquí lo dice bien claro. Es imposible, lo dice el texto, que se puedan arrepentir. Un apóstata, atención, un apóstata, es decir, aquel que ha conocido la verdadera doctrina como la conoció perfectamente este traidor asqueroso, este apóstata llamado Tomás Taboada, es imposible que después de haberse apartado de esa verdadera doctrina se pueda arrepentir. Es imposible, no existe arrepentimiento para los apóstatas, nunca lo van a hacer, nunca se van a arrepentir. Así que pues ya lo veis lo que les espera, el lago de fuego donde van a ir a parar todos los apóstatas, todos los mentirosos, todos aquellos pues que rechazan la verdadera doctrina, como dice aquí, aquellos que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. De la buena palabra de Dios, es decir, de la verdadera doctrina. Aquellos que gustaron, que conocieron la verdadera doctrina y se apartan, recaen, recayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ahí lo dice bien clarito el texto. Más claro que el agua pura. Así son los apóstatas de la fe.